Seguimos en la mañana de Radio Nacional Rebelde Sin Cauce en este lunes 25 de marzo de 2024. Y vamos a dialogar ahora unos minutos con Roxana Rechimont. Ella es secretaria general de ATE porque la semana pasada hubo reunión paritaria. También en las últimas semanas ha tomado vigencia o notoriedad el proyecto presentado por el gobierno para jubilaciones anticipadas en el sector público. Bueno, algunos de los temas que tienen que ver con el empleo estatal en la provincia, y por eso vamos a consultarla a Rechimont. Hola Roxana, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Bien, buen día Facundo, Mariana y a toda la audiencia y al equipo.
Buenísimo.
Bien, acá estamos.
Muchas gracias. Arrancando una semana, bueno, contanos en principio qué sensaciones les dejó la propuesta del gobierno en la paritaria para la semana pasada. Cómo en principio habían hablado de una oferta insuficiente, después eso mejoró, pero no sé cuál es la evaluación que hacen desde la representación de los trabajadores, Roxana.
Bueno, sí, la realidad es que sigue siendo insuficiente, pero bueno, pudimos, después de volver del cuarto intermedio, pudimos tener un poco de mejoría en las asignaciones familiares, que es algo que también venimos de hace años, muy atrasados y atrasadas en eso, en el cobro de esas asignaciones. Poder incluir en la estructura de las asignaciones familiares a las mujeres, por el cobro de sus cónyuges, cosas que no están en la ley. Uh-huh. Y cuando hablamos de discusión con perspectiva de género, eso tiene mucho que ver porque muchas de las mujeres estatales son sostenes de familia. Y eso está previsto para que lo cobre el varón, pero no que lo cobre la mujer. Bueno, entendiendo también las formas de cónyuges, ¿no? Uh-huh. De sexo igualitario. Por lo tanto, no solamente eso, sino también el mejoramiento del incremento un 100% de las asignaciones familiares y reunirnos mes a mes, que eso también acorta la brecha y acorta acelera la discusión y podemos sostener los salarios. La realidad es que en esta cuestión económica que estamos atravesando, mes a mes no podemos sostener la canasta básica, eso es una realidad. Uh-huh. Si nos guiamos por los índices oficiales, tendríamos que tener un salario de 690.000 pesos. Uh-huh. Y si es por el cómputo que hacen nuestros compañeros de ATEINDEC, que es la real, es la que se vive todos los días, en la región pampeana tendríamos que tener un salario de 960.000 pesos, o sea, estamos muy lejos de eso. Mm, sí. Por lo tanto, nosotros seguimos diciendo que es insuficiente de la mesa intersindical, eso no lo recortamos, pero no lo modificamos, pero sí entendemos de que tenemos que seguir discutiendo mes a mes y tener estas mejoras dentro de la estructura salarial.
Roxana, ¿entre qué bandas se mueve un salario público, digamos, hoy en la provincia? O sea, ¿cuánto cobra lo mínimo que cobra un agente de la administración y hasta cuánto va, más o menos?
Bueno, el mínimo garantizado para un trabajador de la administración pública son 440.000 pesos.
O sea, nadie cobra menos que eso.
No, sin antigüedad ni carga familiar. Eso claro. Para una persona sola.
Sí, el primer sueldo.
Ese es el garantizado.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Y después varía de acuerdo, para llegar a la categoría más alta, vos tenés varías por antigüedad, por título, por convenio, porque también influyen los convenios, y todos los adicionales que podés tener.
Claro.
En el caso de una persona que no tenga absolutamente nada en la administración pública, ¿sí? Que no tenga adicionales, que no tenga horas extras, que no tenga pago de convenio, ni subrogación, ni nada, una categoría 1 está llegando a los 950.000 pesos.
Claro.
¿sí? Claro. No es mucho, no estamos hablando
no,
de
no. Somos ricos. Y decís una categoría 1 que es lo máximo.
Sí, claro.
Es lo máximo que llegan muy pocos, llegamos muy pocos trabajadores y trabajadoras a esta categoría 1. Digo, yo soy categoría 7 de la 643, sin convenio, sin horas extras, sin adicional, sin nada. Y estoy en 495.000, más o menos.
Claro.
Con título y 14 años de antigüedad.
Sí. Claro. Claro. Eso, no, pero también como para ponerles números, porque viste a veces está mucho este discurso de que la masa salarial que el Estado tiene que poner, qué sé yo, qué sé cuánto, y vos decís, wow, che, qué números. Pero la verdad es que en términos normales, o sea, es plata que no le alcanza absolutamente a nadie, o sea, como a los trabajadores estatales, como también les puede pasar incluso a los privados, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y por ahí está bueno eso de ponerles números, porque a veces te dejas llevar por incrementos, por este discursito de que hay que echar empleados porque le representan mucha plata para el Estado, y la verdad que cuando ponés a sacar cuenta decís, no, esta plata, esto no representa tanta plata para el Estado, ¿no? Digo yo.
Sí, en realidad tiene que ver con la masa salarial, con la cantidad,
sí,
porque hablamos de números en lo macro, y obviamente que vos ves los números en las leyes de presupuesto y decís, bah, es una animalada la cantidad de guita del salario. Pero hay que ver también la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ponen en funcionamiento el Estado, ¿no?
Claro.
Eso es, no es que es mucho el dinero, sino que somos muchos los trabajadores que ponemos en funcionamiento el Estado. Uh-huh. Y que no por eso tampoco caer en la cuenta de decir, bueno, son muchos, entonces pudieran funcionar con menos y no tendríamos que erogar tanto dinero. Eso tampoco es la realidad, porque si queremos tener un Estado eficiente, de calidad, por supuesto que nunca alcanzan los recursos humanos dentro del Estado, y lo estamos viendo en este contexto con el gobierno fascista de Milei. Digo, destruye instituciones estatales y despide trabajadores y trabajadoras, cierra ya directamente y nos prohíbe de la comunicación, de una comunicación que le llegue a todos y todas, nos prohíbe de que las ayudas alimentarias y la asistencia a las más pobres y a los jubilados y jubiladas no tengan a dónde llamar, a dónde recurrir. O sea, que ese recurso humano que existe en esos sectores son necesarios y son indispensables para tener un Estado eficiente. Uh-huh. Después,
me quedé pensando también en digamos, otra de las, me parece, de los temas prioritarios que se trataron en la paritaria fue, bueno, volver a las reuniones mensuales con la cláusula gatillo. ¿Qué se concertó en ese sentido? ¿Por qué se accedió mes a mes? ¿Y qué tan, digamos, la cláusula gatillo en función de qué va a ser para poder actualizar salarios?
Nosotros no podemos no tener actualización de cláusula gatillo si no es a través de el INDEC, de lo que fija el INDEC de inflación. Lo que sí lo que queremos es volver una paritaria mensual mes a mes, primero por el contexto nacional, y segundo porque tenemos que los trabajadores de la provincia de La Pampa necesitamos tener un acompañamiento de la inflación, porque se nos hace imposible comer, pagar los insumos y los servicios. Entonces me parece que la idea y la propuesta que habíamos llevado en su momento de volver a la cláusula gatillo semestral, trimestral, es fundamental, porque eso es lo que reacomoda cualquier resto que nos quede a nosotros del aumento salarial. Eso es fundamental. Ahora, después hay otras discusiones que tenemos que dar y que las venimos dando, a que hay que profundizarla, que es parte también de la negociación salarial y de la paritaria, que es la implementación de políticas para tener paritarias como corresponden y salarios dignos en la provincia de La Pampa, ¿no? Y ahí vamos a los proyectos de ley que presentó el gobernador. Nosotros le hicimos saber al gobierno que no estábamos de acuerdo con que uno de los proyectos de ley sean tocar salarios de los trabajadores que más cobran o los más ricos, como le quieren decir. La verdad, no podemos poner en una vara porque no sabemos a quién se dirige como trabajador, a los que más cobran o a los más ricos, porque en nuestra provincia no tenemos trabajadores más ricos que otros.
Claro.
Somos pobres todos. Si estamos hablando de este número de canasta básica alimentaria, ¿no? Por lo tanto, hay una intención ahora de implementar el tema de un impuesto al juego, que era lo que habíamos planteado desde la mesa intersindical, de tocar intereses a quienes nunca nos ha perjudicado absolutamente nada, al contrario, se han favorecido de las crisis, ¿no? Y la realidad es que nosotros esas crisis las hemos pagado todos, los trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Por lo tanto, las iniciativas tienen que ir para ese lado y no tocar siempre, no que paguemos siempre los que la venimos pagando de hace años.
Y en ese sentido, Rosana, porque también, digamos, hemos hablado en estos micrófonos acerca del Banco de la Pampa, ¿qué es lo que piensan desde ATE en relación a, por ejemplo, eso, a grandes contribuyentes, o si vos querés, o sea, no contribuyentes en este caso, sino actores importantes de la economía local?
Bueno, por supuesto, eso también. Nosotros lo que planteamos desde un momento es que hay sectores, por supuesto que las financieras, los bancos, son parte de esa rueda, ¿no? Y la realidad es que el Banco de la Pampa es sociedad con el Estado, entonces por supuesto que tiene que tener un impuesto y tienen que empezar a hacer programas o beneficios que realmente beneficien a los trabajadores y trabajadoras que estamos bancarizados ahí y que no nos podemos ir a otro banco, porque esa también es la realidad. Digo, en lo personal no quisiera irme a otro banco que no sea el banco que es de mi provincia, pero la realidad es que los beneficios que tiene el Banco de la Pampa para los trabajadores y para quienes tenemos cuentas ahí salariales son ínfimas. De hecho, ni siquiera han vuelto en una situación, en un contexto como este, hablando de solidaridad, a implementar planes para vivienda, ¿no? Para aquellos y aquellas que somos trabajadores en el Estado y que no podemos, nos cuesta extremadamente bancar un alquiler.
Claro.
Y poder acceder a la vivienda y no que no sea solamente desde las viviendas sociales. Eso es algo que el gobierno tiene que empezar a incursionar con el Banco de la Pampa.
Bien.
Porque digo, no es algo que da pérdida. Yo voy a estar bancarizada 30 años.
Claro.
¿No? Y si me muero en el camino, voy a tener un seguro que lo va a pagar.
Claro. Está todo dentro de la misma rueda.
Pero claro.
Sí. Y en ese sentido, Rosana, preguntarte también, porque digamos nosotros que por ahí lo vemos como espectadores, es decir, hubo un primer encuentro paritario, pasaron a un cuarto intermedio y cuando volvieron hubo acuerdo y entre un encuentro y el otro, digamos, lo único que varió fueron, el 100% de las cargas sociales, ¿no? ¿Cómo fue, en qué términos se habló en ese cuarto intermedio y por qué se aceptó la oferta del gobierno y qué otras variables se evaluaron que por ahí nosotros de afuera no vemos claramente?
Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es obviamente que es no perder la paritaria, la discusión paritaria que la tenemos en nuestra provincia, y la realidad es que los compañeros necesitan, los trabajadores todos en realidad, no solo los compañeros sino también los dirigentes, necesitamos inyección en nuestros salarios, porque somos trabajadores también. Pero el poder volver a juntarnos este mes próximo, ¿sí? La discusión de lo que se fija en el INDEC como inflación nos acorta esa discusión.
Bien.
Entonces, mejorando la asignación familiar y acortando el mes y pudiendo acelerar el proyecto de que a las mujeres nos reconozcan los cónyuges, vamos paliando la situación económica. No nos da el 100% de resultado, y vuelvo a repetir, la propuesta del gobierno sigue siendo insuficiente, pero la responsabilidad que nos fijamos desde la mesa intersindical es que tenemos que seguir dando la discusión para que nuestros compañeros y compañeras, y para que nosotros mismos también, podamos seguir teniendo ese ámbito de discusión y poder lograr ir acompañando esta inflación, porque la realidad es que nos quedó un porcentual para resolver, pero lo tenemos este mes para resolverlo. Uh-huh. Y el reclamo de nuestros compañeros y compañeras de las bases es: queremos acompañar la inflación porque no podemos vivir más así. Y es la realidad. La única respuesta que tenemos pronta y rápida para esta situación, bueno, no nos olvidemos que también hay una situación de una sensación en los compañeros y compañeras de temor.
Claro.
De se mezcla el temor con el hartazgo, ¿no? De que las políticas no hayan funcionado para el pueblo y para los trabajadores como debería haber sido. Y después el temor de ver que despiden en todos lados, de que pierden su fuente de laburo. Y esas situaciones nos llevan a nosotros a tener esa responsabilidad de llegar a puntos de acuerdo, que aunque no sean el 100%, llegar a puntos de acuerdo con el Ejecutivo para poder avanzar.
Uh-huh.
Rosana, esa es la lógica que entendimos nosotros, y por supuesto que estamos en comunicación con la otra paritaria, porque nos parece importante también la unidad y la unificación en esto, aunque nosotros desde la mesa de la paritaria general, de la mesa intersindical, siempre evaluamos todos los aspectos y llevamos todos los números. Nos parece fundamental que estemos acompasados en las dos paritarias, entendiendo lo que nos está pasando, ¿no?
Uh-huh.
Que no le vamos a regalar absolutamente nada al gobierno provincial ni al Ejecutivo, pero que tenemos que, a la hora de poder lograr acciones para los compañeros y beneficios, tiene que ser en el marco de una discusión clara y que podamos seguir continuidad de eso.
Uh-huh. ¿Y cómo ves vos las solidaridades entre, por ejemplo, un empleado público de una delegación nacional que se quedó sin laburo de 24 horas, mezclándose con, los asalariados y asalariadas locales que tienen salarios por debajo de la canasta básica? Es decir, ¿empiezan a aparecer algunas solidaridades o en realidad está cada uno por su lado tratando de ver qué hacer?
Mira, yo creo que hay solidaridad desde todos los estatales.
Uh-huh.
El problema es que también está atravesado por el individualismo, porque creo que eso fue lo que llevó a que este gobierno nacional llegara al poder, ¿no?
Uh-huh.
Muchos no dejaron de mirarse el ombligo y ver la comodidad que tenían en cada uno de sus lugares, y nos olvidamos que somos todo clase obrera.
Uh-huh.
Y eso es lo que tenemos que apuntar. Me parece que no entender de que, o no ser solidario con un trabajador que, aunque no sea del Estado provincial, que tenemos estabilidad laboral y que es real, estamos por debajo de la línea de pobreza, pero tenemos estabilidad laboral. Con un compañero o compañera nacional que está perdiendo o está en riesgo su puesto de laburo, y no ser solidario o solidaria con esa situación, yo la estoy viendo a nivel, estuve en Buenos Aires ahora en las reuniones y en el Congreso de CTA Autónoma, y la verdad fuimos más de 430 congresales y congresalas de la CTA que planteamos de que era urgente y necesario tener que organizarnos con la unidad, con la más amplia unidad, para ir a sostener esos puestos de laburo. No podemos permitir que el fascismo avance sobre los puestos de trabajo que tanto nos costó ganar.
Uh-huh.
Por lo tanto, me parece que hay como una meseta en esa situación de la solidaridad, pero creo que tiene que ver con el miedo más que con no ser solidario.
Uh-huh.
Creo que ese miedo ha calado como nos caló en un momento con el gobierno macrista, con la diferencia que se salió rápidamente. En este como que está medio tardío, pero yo creo que, y estoy convencida de que va a llegar, y de hecho la marcha de ayer, después de toda la campaña del odio y de volver a plantear la postura de los dos demonios y que, bueno, no desconocer a nuestros desaparecidos y desaparecidas, me parece que ayer fue una demostración de que estamos ahí, de que el pueblo tenemos memoria y que somos solidarios y solidarias, así que hay que apuntar a eso, tenemos la responsabilidad, quienes dirigimos centrales y sindicatos tenemos la responsabilidad de guiar eso, de esa solidaridad y de ir forjando un apoyo total. Nuestros compañeros y compañeras de agricultura familiar están viajando a Buenos Aires para reunirse con todas las provincias para las asambleas que se van a hacer en los dos sectores, en agricultura familiar y en economía, porque ahora todo lo nacional pasa a depender de economía, y bueno, y a tomar medidas de acción directa. En eso creo que no hay ningún sindicato que no esté dando solidaridad, y eso es importantísimo en estos tiempos. Además de decirlo, de poner el cuerpo.
Sin duda, Roxana, te traigo de vuelta a la paritaria o a las negociaciones paritarias o a las cuestiones que tienen que ver con el empleo estatal. ¿Qué opinión tienen del proyecto de jubilación anticipada que elevó Cilioto, de lo que conocen por lo menos?
Bueno, nosotros desde la mesa intersindical hemos estado, sí lo tenemos copia del proyecto, los compañeros de APEL han solicitado una copia. Más que desde la mesa intersindical te voy a hablar como ATE, porque hoy justamente nos vamos a reunir desde la mesa intersindical. Pero como ATE nosotros tenemos algunas apreciaciones que nos parece que son importantes para la ley. Nos parece importante que esté impulsada, pero no estamos de acuerdo en todas, en cómo, en las formas. Primero, no estamos de acuerdo en una cuestión puntual que tiene que ver con la discusión desde los gremios, ¿no? De poder aportar desde los gremios
los listados
a la ley. Y después leyéndola, viéndola con detención y analizándola, nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación de los cargos en el Estado.
Claro. Es el punto, sí, que pasó en el discurso de apertura de sesiones, pasó así por debajo, pero tiene que ver, porque dijo, vacante nosotros, que se cierra, se cae.
Claro. Exacto. Nosotros tenemos, la verdad que no tenemos buenas experiencias con eso de dejar leyes donde, en el país, no tenemos buenas experiencias de dejar eso de que queda a disposición de del jefe de jurisdicción para que esas categorías, si son necesarias, se pidan. Sabemos que eso no sucede. Por lo tanto, nos parece que si queremos, vuelvo a repetir lo mismo, queremos un Estado eficiente, la renovación de esos trabajadores y trabajadoras, el ingreso de trabajadores y trabajadoras nuevos al Estado, no es un gasto, no es que el Estado no esté colmado de recurso humano, todo lo contrario. Podemos tener discusión si está mal distribuido ese recurso humano, pero no es que sobra nadie. Y en ese sentido nos parece que, por lo menos desde ATE, nos parece que no debería ser así. Una ley que elimina cargos es una ley que no prevé que hay precarización laboral, ¿no? Y además porque esa ley invita a las municipalidades y comisiones de fomento, donde sabemos que hay cientos de compañeros y compañeras precarizados, y que eso sería la forma de darle respuesta a más de 15 años de precarización laboral en los municipios.
Roxana, ¿y esto ustedes tienen espacio para trasladarlo a los diputados, digamos, sus objeciones al proyecto?
Bueno, sí, estamos esperando que los diputados y diputadas puedan acordar, juntarse, porque la verdad, hay veces que uno, y que una es políticamente correcta, pero la verdad que hay veces que dan ganas de decir tantas cosas que sean tan miopes algunos en la política, tengan una miopía política. La verdad que es vergonzoso y es triste que en un contexto como este, donde están en juego toda el país, no puedan acordar armar las comisiones, no puedan ver, aunque sea sentarse y decir, armamos las comisiones y como tenemos dudas vamos a empezar a consultar y hacer 500 reuniones. Pero tener el ánimo de que esto funcione no es lo mismo lo que está pasando. Entonces, nosotros por supuesto que vamos a apelar y por supuesto que lo vamos a hacer desde la mesa intersindical, apelar a las reuniones con los diputados y diputadas. Pero la realidad es que están ahí para que esto funcione, entonces...
Sí, y que estas cosas me parece se plantean en comisiones, justamente, ¿no? O sea, cuando se habla de una comisión, se habla de una ley que se... En todo caso, de las rondas de consulta se hacen esas comisiones. Entonces te convocan a vos, claro, como institución afectada o intermedia o qué sé yo, o alcanzada, y vos vas y planteas las objeciones. Si no están las comisiones, ponele, ustedes pueden, a partir de los contactos, del conocimiento, trasladárselo a algún diputado, pero después ya depende de que ese diputado pueda meter una modificación y que también se debería tratar en la comisión, con lo cual es una consecuencia directa esto de la no conformación de las comisiones en la vida cotidiana. O sea, no es una cosa que, digo, nos pasa a todos los pampeanos como si fuera una... Bueno, no están laburando y vos decís, ah, está mal que no estén laburando, pero no tiene consecuencias. No, esto tiene consecuencias así en la práctica real.
Claro, así que, pero además, está clarísimo. A ver, la responsabilidad, así como nosotros decimos los sindicalistas que tenemos la responsabilidad de lo que está sucediendo con los despidos, ¿no? La responsabilidad de acompañar, de generar, de fortalecer la herramienta para que esos trabajadores y trabajadoras tengan contención y sepan que hay una herramienta sindical que los va a defender. Nosotros como pueblo necesitamos que esos diputados y diputadas defiendan lo que el gobierno provincial, mal, bien, chueco, torcido, lleva como ley, porque hay dos proyectos. Uno es la de la jubilación, la del retiro extraordinario, y la otra es la de alimentación.
Claro.
Entonces, por un lado das un discurso popular, ¿no?, y que no querés que se toquen los intereses de las financieras, pero por otro lado te importa tres pepinos que la gente esté muriéndose de hambre.
Está clarísimo.
Porque en nuestra provincia, sí, por si no se enteraron los legisladores y legisladoras que están especulando con el tratamiento de los proyectos de ley, tenemos miles de familias que se están cagando de hambre. Perdón la expresión.
No, está bien, está clarito. Roxana, te dejamos porque tenemos las noticias, pero las seguimos en cualquier rato, ¿sí? Muchísimas gracias.
Por supuesto. Un abrazo y muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Por nada.
Un abrazo.
La palabra de Roxana Rechimón, secretaria general de ATE.